We understand that this is an incredibly dire situation and that we are...
A Estados Unidos le preocupa la grave situación que viven 40,000 iraquíes en el Monte Sinjar.
Russia has a track record of abusing the term peacekeeping as a cover for unlawful military intervention.
El gobierno de Rusia amenaza con tomar medidas contra naciones occidentales.
The current outbreak is a crisis. It is unprecedented.
Y el mortal virus del ébola se propaga a un quinto país.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Extremistas islámicos se apoderaron de más territorios en el norte de Irak, ocupando un área clave del país y tratando de doblegar a varios pueblos de mayoría cristiana, por lo que miles de residentes se vieron obligados a huir. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que la situación podría convertirse en una catástrofe humanitaria.
We have been very clear about the how disturbing we find.
Hemos sido muy claros sobre lo preocupante que consideramos esta grave situación humanitaria que ocurre en Irak en este momento. Estamos viendo cómo cristianos están siendo perseguidos por sus creencias religiosas. Earnest agregó que el presidente Obama monitorea la situación permanentemente y evalúa opciones de respuesta, pero reiteró que esa crisis es consecuencia del desempeño de los líderes políticos iraquíes.
So the president is very well aware of exactly what's happening.
Así que el presidente Obama está al tanto de lo que está ocurriendo en Irak. El presidente y el resto de su equipo están muy preocupados por la grave situación humanitaria a corto plazo, o debo decir en lo inmediato, pero también estamos muy preocupados sobre la capacidad de Irak de resolver los problemas a largo plazo que vemos, y esa preocupación se basa en un principio importante, y es que no hay una solución militar estadounidense para ese problema, sino que debe hacer o debe haber una solución política iraquí y se deben tomar decisiones. La Casa Blanca no confirmó un informe publicado por el diario The New York Times, según el cual el presidente Obama estaría considerando la posibilidad de ataques aéreos en Irak y ayuda para la gente que está en el Monte Sinjar, pero el portavoz presidencial recalcó que tropas estadounidenses no serán emplazadas en terreno iraquí. Y en relación a la persecución de cristianos en Irak, el vocero del Papa Francisco Federico Lombardi manifestó la preocupación del jefe de la Iglesia Católica.
Il Santo Padre segue con viva preoccupazione le drammatiche notizie che giungono dal nord
dell'Iraq. El Santo Padre está siguiendo con profunda preocupación las noticias procedentes del norte de Irak, donde hay poblaciones indefensas. Las comunidades cristianas son particularmente afectadas, la gente huyendo de sus aldeas debido a la violencia que los afecta en estos momentos, causando estragos en toda la región. Familias enteras de la minoría yazidi, una antigua comunidad etno-religiosa, se vieron obligadas a huir de sus hogares y permanecer en el monte Sinjar debido a amenazas del grupo insurgente Estado Islámico de Irak y el Levante, EWIL. A Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, se le preguntó si Estados Unidos está pensando hacer algo al respecto. Entendemos que esta es una situación extremadamente difícil y nos encontramos en un punto en el que estamos viendo qué podemos hacer para ayudar. No tengo ningún anuncio que hacer o una fecha específica, pero sé que estamos estudiando eso muy seriamente y viendo qué más podemos hacer porque entendemos lo grave de la situación. Según el diario The New York Times, nuevamente repetimos, el presidente Obama podría estar considerando ordenar ataques aéreos y asistencia de emergencia por aire para ayudar a las casi 40,000 personas atrapadas en el monte Sinjar. Como una reacción motivada por asuntos políticos, calificaron Estados Unidos y la Unión Europea la decisión rusa de prohibir la importación de alimento desde sus países.
Así reaccionó el gobierno estadounidense a la determinación rusa de prohibir la importación de alimentos procedentes de Occidente.
El fondo del asunto aquí es que el presidente Putin le está negando alimento a su propio pueblo. Y no sé cómo va a presentar esto en Rusia, pero él no está solo afectando su economía, las predicciones de crecimiento son cero, sino que le está negando a los rusos insumos básicos como los alimentos.
Pero además de prohibir, el gobierno ruso amenazó.
Sin embargo, las siguientes medidas están sobre la mesa. Primero, la prohibición del uso de nuestro espacio aéreo para el tránsito hacia el este asiático de vuelos de aerolíneas europeas y estadounidenses. Esto quiere decir la región Asia-Pacífico.
Las reacciones ante las amenazas no se hicieron esperar, tanto por parte de la administración Obama como por parte de la Unión Europea.
Él tiene una decisión que tomar. Puede decidir acciones que afecten a su propio pueblo o puede tomar la opción diplomática, que siempre hemos dicho que existe, ayudar a disminuir la tensión y moverse en una dirección diferente.
Claramente, este anuncio es políticamente motivado, siguiendo las conclusiones de un exhaustivo análisis sobre las medidas de la Federación Rusa, nos reservamos el derecho de tomar las medidas que consideremos apropiadas.
Las decisiones del Kremlin se conocieron casi al mismo tiempo que el excontratista de la CIA, Edward Snowden, consiguió la extensión de su permiso de estadía en Rusia por 3 años.
En su debido momento, Edward Snowden va a determinar si se queda en Rusia y solicita la ciudadanía o si regresa a Estados Unidos.
Estas determinaciones también llegaron en momentos en que la tensión sigue creciendo dentro de Ucrania. El gobierno de ese país denunció que la verdadera intención de los separatistas rusos al derribar el avión de origen malasio era dar de baja al vuelo 2074 de bandera rusa.
El ataque fue planeado por militares criminales como pretexto para justificar una posterior acción militar rusa dentro de nuestro territorio.
La crisis humanitaria que enfrentan miles de ciudadanos ucranianos en Donetsk sigue creciendo, así como los enfrentamientos con la fuerza pública de quienes aún quieren que su territorio sea anexado a Rusia. Ingredientes que se suman a la creciente tensión entre Occidente y Rusia. Dina Correa, para La Voz de América.
En otro orden informativo, en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre los peligros que representa el virus del ébola, el doctor Tom Frieden, director de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, dijo que no existe ni una cura ni una vacuna para el padecimiento, pero que Estados Unidos cuenta con los medios para aislar dicho virus. Confiamos que no haya un gran brote de ébola en Estados Unidos y en que tenemos las instalaciones para aislar pacientes, no solo a quienes tengan la enfermedad altamente avanzada, como el que se encuentra en Emory, sino virtualmente en todos los hospitales grandes del país. No se necesitan equipos avanzados, lo que hace falta es que se aplique rigurosamente un control regular de la infección. Frieden también ofreció su perspectiva sobre la propagación del ébola en África Occidental.
The current outbreak is a crisis. It is unprecedented. And it's unprecedented in five.
El actual brote es una crisis y no tiene antecedentes. Primero, es el mayor brote que se conozca. De hecho, con la tendencia actual, dentro de algunas semanas habrá más casos que en todos los brotes de ébola reconocidos previamente. Segundo, se manifiesta en múltiples naciones y uno de los más grandes desafíos es que está concentrado en la confluencia de 3 países. El director de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades agregó que es el primer brote en África Occidental, una región donde no se conocía la enfermedad y que las instalaciones médicas no son, o son, mejor dicho, muy deficientes. El doctor Frieden destacó que la propagación del virus se produce en una zona urbana y que es la primera vez que Estados Unidos tiene o se ocupa de la enfermedad porque existe una interconexión entre las naciones. Seguimos con más información. El estadounidense Edward Snowden, solicitado por la justicia de este país por filtrar información secreta, obtuvo la residencia por 3 años más en Rusia. El anuncio lo hizo su abogado, Anatoly Kucherena, quien explicó que su cliente recibió la residencia por 3 años, pero no el estatus de asilo político. El gobierno ruso decidió otorgar un asilo temporal por 1 año a Snowden cuando se encontraba varado en un aeropuerto de Moscú, después de revelar el controversial programa de interceptaciones telefónicas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés. El asilo temporal expiró el pasado 1 de agosto. Al mismo tiempo, Kucherena explicó que para obtener el asilo se debe seguir un procedimiento o proceso independiente, pero no explicó si Snowden así lo desea. Con asilo, Snowden podría permanecer en Rusia permanentemente, pero no se ha especificado si el excontratista de inteligencia estadounidense así lo desea o prefiera solicitar el asilo en otro país como Brasil, donde originalmente intentó buscar refugio. El caso Snowden ha sido un factor que ha intensificado las tensiones entre Moscú y Washington. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
¿Es esta Tribeca, documentary about the filmmaking? I forgot.
El director Ron Howard ha filmado un video para cineastas aficionados donde ofrece unos cuantos secretos de cinematografía y de belleza, quien creyera. El video titulado Leading by Example, o Enseñando con el Ejemplo, es un corto de 4 minutos publicado junto con una invitación del Festival Tribeca de Nueva York para participantes en el evento, que se realizará del 15 al 26 de abril del próximo año.
This is about directing. My approach is pretty standard, really.
En el corto, Howard aparece en pijamas, invitando a la cámara a visitar su suite de hotel, donde ofrece su primer consejo de belleza. Las sales de baño dejan su piel suave por décadas, señala.
Directing a beautiful mind was very gratifying for me because I'm a data-driven person.
Luego, en bata de baño, escribe una fórmula matemática para dirigir que él creó cuando hizo la película The Beautiful Mind. Una vez vestido, Howard dice que se prepara para los retos de su trabajo poniendo piedritas en sus zapatos para mantener una base continua de incomodidad.
Hitchhiker.
Should we pick him up?
Oh yeah, man. Pick him up. He'll asphyxiate out there.
La heroína de la película de culto Texas Chainsaw Massacre de 1974, Marilyn Burns, falleció el martes en su casa de Houston, informó su manager Chris Rowe. La actriz tenía 65 años. La causa de su muerte no ha sido determinada aún. La carrera de Burns, que se extendió por 4 décadas, incluyó varias películas de terror. Ella también actuó en la versión de Texas Chainsaw Massacre en 3D el año pasado. En la primera película de la franquicia, su personaje fue el único que escapó al asesino Leatherface.
So, shall we begin?
Disney está apostando a la franquicia de la Guerra de las Galaxias para incrementar las ganancias en sus parques de diversión y resorts, dice el diario Los Angeles Times. Según el diario, Bob Iger, el presidente y director ejecutivo de Disney, dijo a analistas el martes que planea aumentar significativamente la presencia de Star Wars en sus parques. Disney generó $4,000 millones en ganancias en el tercer trimestre del año que concluyó en junio. La cifra representa un aumento de 8% con respecto al año pasado. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. La, 1, 2, 3.
La OTAN alertó estos últimos días de la creciente presencia militar de Rusia en la frontera oriental con Ucrania, que pasó de 12.000 hombres a mediados de julio a 20.000 en la actualidad. Según la Alianza Atlántica, Moscú podría pedir medidas urgentes a objeto de ayudar a la población civil e intervenir bajo pretextos humanitarios. Michael Wears, del Center for American Progress, acá en Washington, experto en asuntos de la Unión Europea y su política exterior transatlántica, opina que Rusia no podrá continuar avanzando en Ucrania porque Vladimir Putin se encuentra aislado. Y comienza también refiriéndose al hecho de que, aparentemente, el gobierno de Moscú está tratando de prohibir a las aerolíneas usar el espacio aéreo ruso.
Yo creo que eso es un debate serio, porque parece que Vladimir Putin y su gabinete están dispuestos a reaccionar de una manera muy fuerte a las sanciones que implementó Europa y Estados Unidos. Ellos están actuando y siguen actuando en contra del interés de su propio país y sobre todo de la población rusa. Yo creo que no permitir a aviones de Europa y Estados Unidos usar el espacio aéreo de Rusia será una amenaza bastante drástica que también llevaría consecuencias duras. Entonces yo creo que no sea muy probable. Pero lo que sí hicieron es implementar un bloqueo de ciertos alimentos de Europa para hacer daño económico, causar daño económico en la Comunidad Europea.
Eso no causa, no es contraproducente porque después de todo puede causar también escasez de alimentos en Rusia.
Absolutamente, porque la situación doméstica en Rusia no es muy estable. Seguridad alimenticia es un problema y siempre ha sido un problema en los últimos 2-3 años. Pero al mismo tiempo parece que para Vladimir Putin es más importante quedarse con su ideología etno-nacionalista del gran imperio ruso, establecerse como persona que no cabe duda que él es el líder absoluto del país, y los intereses y el bienestar del pueblo no está facturando mucho en sus decisiones políticas, parece.
Muchos analistas consideran que toda esta estrategia expansionista de Putin está muy bien pensada y no tiene tan solo los ojos puestos en Ucrania, sino también ya se están sintiendo en otros países de la ex Unión Soviética, como Moldovia, por ejemplo.
Yo creo que eso es difícil de argumentar porque realmente Vladimir Putin sabe que el costo ha sido tremendo. Él está totalmente aislado en el ámbito internacional. Rusia, de hecho, está operando en un mundo sin amigos. Su economía es débil. Él depende mucho de inversión del Occidente y también de desarrollo tecnológico y compra de tecnología de Europa y de Estados Unidos. Su economía está basada en la extracción de materias primas de Rusia. Es una dependencia y una inestabilidad tremenda. Una política más expansionista de lo que ya hemos visto en algún momento eso significaría que él está arriesgando el poder que él ha construido en su propio país. Entonces yo creo que hay que tratar de empujarle para dejar en paz el pueblo de Ucrania. Al mismo tiempo hay un riesgo de que haya una estrategia imperial expansionista. Realmente Rusia no tiene la capacidad de realizar eso.
Michael Wears del Center for American Progress en conversación con nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. La tecnología camina de la mano junto a los populares autos robots conocidos como Transformers en la capital de Montenegro con el objetivo de animar a los niños a adoptar costumbres de reciclaje.
Cuidado, gigantescos robots rondan la ciudad. Enormes esculturas construidas con chatarra como materia prima, pero con las figuras de los Autobots, Decepticons y el mismo Megatron, los populares Transformers de Hollywood, se exponen en la capital montenegrina de Podgorica. Aunque estos gigantescos robots están hechos con piezas de automóviles, entre otros residuos metálicos, Danilo Valetich, el artista detrás de esta idea, explica que fueron necesarios distintos componentes electrónicos, así como un software construido por él mismo para lograr el diseño perfecto.
Hace 2 años me encontré por casualidad con un vertedero de autos antiguos. Ahí vi a muchas personas tirar cantidad de material utilizable, como lo llamo yo, y así fue como pensé en construir mi primer robot.
Para uno de los robots, Valetich utilizó el motor completo de un viejo Volkswagen Golf que, utilizado perfectamente, estiliza el pecho de uno de los Transformers. Aunque la simplicidad de los elementos tecnológicos que dan vida a estas máquinas es increíble, el objetivo principal que busca Valetich es el de educar a sus ciudadanos para que adopten costumbres de reciclaje.
Estos transformes son maravillosos. Es muy agradable ver que están hechos con material reciclado, lo que significa que el material no se desperdició, sino que se volvió a utilizar para hacer este pedazo de obra de arte.
El éxito de los robots de Valetich es tan grande que ha recibido varios pedidos para exponer sus invenciones en distintas ciudades de Europa. Gesell Tobías para La Voz de América.
En relación a los videojuegos, ¿cree usted que podrían arruinar el cerebro de sus hijos? Eso es lo que preocupa a toda madre. Ahora, nueva información podría sugerir que quizás los chicos estén más bien en buen estado.
En Estados Unidos, de acuerdo a un nuevo estudio del Pew Research Center, los videojuegos son un moderno parque de diversiones para chicos y chicas de todas las edades, y cada padre los observa preguntándose qué efecto tendrán sobre sus hijos. Nueva información podría aliviar todas esas preocupaciones. Investigadores en el Reino Unido estudiaron a casi 5,000 niños entre las edades de 10 y 15 años, comparando el número de horas que ellos utilizaron en los videojuegos con sus calificaciones en exámenes de comportamiento y bienestar mental. Los sorprendentes resultados indicaron que aquellos que dijeron haber pasado 3 horas diarias apretando botones realmente aparentaron ser los más emocionalmente equilibrados, aún más que los que informaron haber gastado menos o ningún tiempo con los videojuegos. Lo que el estudio sí indica es que tal vez los niños pasen demasiado tiempo en estos juegos, con un estimado de 10 a 15% de ellos invirtiendo más de la mitad de su tiempo libre en este tipo de actividad. Es un recordatorio de que los padres deberán además saber decirles a sus hijos cuándo guardar sus controladores. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el presidente Obama promulgó una ley que asigna 16.300 millones de dólares para resolver las demoras en la asistencia médica que provee la Administración de Veteranos a excombatientes y militares retirados.
It's a good deal. This bill covers a lot of ground.
Está buena. Esta ley cubre bastante terreno, desde la expansión de los beneficios de sobrevivientes y oportunidades educativas hasta la mejora del cuidado médico de los veteranos con lesiones cerebrales y víctimas de abuso sexual.
We're giving the VA secretary more authority to hold people accountable.
Estamos dando al secretario de la Administración de Veteranos más autoridad para que la gente le rinda cuentas. Hemos dado a Bob McDonald la autoridad para que pueda tomar decisiones rápidas a la hora de despedir a altos ejecutivos que no cumplan con los estándares de conducta y confianza que exige el pueblo estadounidense. Según la agencia EFE, esta legislación ha sido una de las pocas aprobadas este año por el Congreso, donde la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y la mayoría demócrata en el Senado encuentran difícil lograr cualquier acuerdo que, además, sea posteriormente promulgado por el presidente Obama. En otro orden informativo, Hawái se prepara para recibir el impacto de 2 huracanes. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente Obama está al tanto de la situación. Hoy el presidente Obama recibió una actualización de su asesora de seguridad de territorio nacional, Lisa Monaco, sobre las preparaciones que se están realizando relacionadas con los huracanes Isel y Julio. FEMA, el organismo de emergencias de Estados Unidos, cuenta con personal en el terreno, en el área del Pacífico, todo el año. También hay un equipo de ayuda gerencial emplazado en Hawái para coordinar con las autoridades locales en caso de que sea necesaria ayuda adicional. Según el Centro de Huracanes del Pacífico Central, en Honolulu, la capital, el huracán Isel va rumbo a Big Island, la isla más grande del archipiélago, con vientos de 150 kilómetros por hora. Una verdadera polémica ha generado en Venezuela la posible venta de la filial estatal de petróleos de Venezuela en Estados Unidos, Citgo, y las consecuencias que esta medida acarrearía para la economía de la nación sudamericana.
El gobierno de Venezuela, a través del vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, confirmó que está dispuesto a vender la filial de petróleos de Venezuela en Estados Unidos, Citgo.
Nosotros, en el momento que tengamos una propuesta que sea conveniente a nuestros intereses, saldremos de Citgo.
La decisión trae a debate las razones que llevan a la estatal a desprenderse de uno de sus principales activos en el extranjero. El experto petrolero José Toro Hardy catalogó como lamentable la medida y no dudó en señalar a La Voz de América que evidentemente responde a la falta de liquidez monetaria del Estado.
El problema
es que hoy en día tenemos uno de los déficits fiscales más altos del mundo. Tenemos a PDVSA con un déficit de caja gigantesco. De manera que yo me atrevo a calificar esto de una acción alocada y desesperada de PDVSA.
Sin embargo, a juicio del economista Fernando Travieso, los márgenes de rentabilidad de Citgo no son los mejores y con su posible venta se disminuiría el riesgo de los activos venezolanos en el exterior.
No, es una medida de precaución. Y la otra, que de repente esos 10.000 o 15.000 millones de dólares producto de la venta tienen mucho más rentabilidad invertidos en el aumento de la producción petrolera en la faja petrolífera del Orinoco, en la instalación de refinerías en el país.
Por su parte, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, de oposición, señaló que Citgo es patrimonio de todos los venezolanos y por ende estos deberían ser consultados.
Llevar a un mercado libre a Citgo, que es un patrimonio de todos los venezolanos, que aquí no hay rendición de cuenta del latrocinio que ha tenido lugar en Venezuela en estos últimos años. Yo creo que ese es el tema que tiene que ocuparnos a todos los venezolanos.
La empresa Citgo actualmente maneja 3 refinerías en Estados Unidos, posee 6.000 estaciones de servicio y una plantilla de 3.500 trabajadores. Y según informó el ministro Ramírez, la transacción podría ser de un poco más de 10.000 millones de dólares. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y al cierre, hispanos en Estados Unidos manifiestan a favor del amparo para más de 50.000 niños migrantes que han ingresado en los últimos meses a Estados Unidos.
Un 50% de los estadounidenses opina que a los menores inmigrantes indocumentados habría que devolverlos a sus países, pero el 69% de los hispanos favorece que permanezcan en el país hasta una audiencia de inmigración, según la más reciente encuesta de la cadena CBS.
Estoy totalmente de acuerdo y apoyando a que lo pues le den la oportunidad pues de construir un futuro acá en el país.
Opinión que comparte el analista demócrata Alfredo Durán, aunque aboga por un proceso legal justo previo a la deportación de cada uno de esos niños migrantes.
Lo que esos niños tienen que tener es un debido proceso, que la ley los proteja, que las cortes analicen cada caso a ver exactamente de lo que se trata y los que merecen quedarse aquí, que se queden aquí.
El 65% de los encuestados se mostró a favor de una legislación que facilite y acelere el envío de los menores de vuelta a sus países. Sin embargo, este porcentaje se eleva a 80% cuando se trata de residentes afines al Partido Republicano.
Para el bien del país, lamentablemente, hay que pensar en lo que es importante para el país, hay que tener reglas y no tener un imán para niños venir acá de esta manera.
El misionero Antonio Rivero coincide con la mayoría de los 1.344 estadounidenses que participaron en esta encuesta, quienes están de acuerdo con dar alojamiento temporal en sus comunidades a los niños centroamericanos.
Yo sé lo que sufren los niños en esos países. Si están por aquí, si ya están aquí y han pasado el trabajo y el riesgo de estar aquí, denle la libertad a esos niños.
El apoyo a los que comparten la idea de la deportación inmediata de los niños migrantes sube un 9% cuando se trata de la categoría no hispanos.
Que un niño también tiene que estar acompañado por sus padres o por un pariente que los pueda cuidar, eso que los pongan en una transportación que no es segura, es algo muy, muy delicado.
La encuesta encontró que entre todos los entrevistados, el 54% apoya la idea de que estos inmigrantes se queden en los Estados Unidos, incluso soliciten la ciudadanía estadounidense. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y ahora sí parece que el matrimonio va en serio para George Clooney, el soltero más apetecido de Hollywood, según algunas publicaciones. El actor, productor y director, junto con su novia Amal Alamuddin, una abogada británica de origen libanés, acaban de anunciar en un documento legal en una oficina de registro civil en Londres que se casarán en Italia. La pareja, que dio a conocer en abril su compromiso, no dio una fecha para la boda. El diario Daily Mirror publicó una fotografía del anuncio legal donde aparecen los nombres, edades y ocupaciones de los novios y sus planes de casarse en Italia. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Chovinger. En la